Capítulo 3. La persona, sujeto ético y su dinamismo. 3.1. La persona. La persona no es solamente un ser dotado de determinadas facultades, con inteligencia, voluntad libre, afectividad, referencia a los demás, etc., sino el ser llamado a realizarse en el ejercicio de sus facultades. Así, la persona no solo nace, sino que también se hace, llamada a realizarse integralmente en sus circunstancias y a través de su propia historia. El proceso de personalización consiste en alcanzar un mayor grado de conciencia, responsabilidad, libertad, solidaridad, autonomía, capacidad de amar, de servir y de construirse a sí mismo. Y porque esto no se da desde el principio, podemos describir al hombre como el sujeto llamado a ser cada vez más persona. La única manera auténtica de ser hombre es siendo persona. La condición ética del hombre fluye de su ser personal. De tal manera se da unidad entre el ser personal y el ser ético que podemos hablar de una personalidad ética. La persona es el sujeto ético por ser consciente, libre y responsable de la acción. No es un sujeto acabado de una vez por todas, sino en proceso dinámico, siempre inconcluso y perfectible. El concepto de persona designa a cada hombre en la totalidad e indivisibilidad de su existencia corpóreo-espiritual, en su referencia a los demás y condicionada por el tiempo y el espacio. Al ir haciendo propios los valores humanos, el hombre aumenta su valía personal. Y por eso, quien no cultiva en sí mismo los valores humanos como la justicia, el amor, la compasión, el trabajo, etc., se despersonaliza y se deshumaniza, y esto lo hace menos valioso para la sociedad. 3.1.1. Persona y sociedad. El medio vital del ser ético es la sociedad, y aunque el sujeto ético es la persona, nunca lo es de forma aislada. La persona no existe al margen de la comunidad de personas. Más aún, es sujeto ético en beneficio de la comunidad. Los principios, criterios y normas de acción no son puramente individuales, están anclados en la referencia a los demás. Y aunque existen aspectos de la vida personal que no se refieren directamente a lo social, sin embargo, lo que construye a la persona éticamente la hace más apta como ser social. Y por el contrario, la autodestrucción del individuo, en cualquiera de las dimensiones de la vida, repercute en la sociedad e impide el desarrollo de la comunidad. Se establece así una mutua vinculación, lo que favorece a la persona construye a la comunidad, y, a su vez, el fortalecimiento de la comunidad hace posible la realización de las personas. 3.1.2. La persona y su acción. Así como cada persona es única e irrepetible, así lo son también todas y cada una de sus acciones. Las situaciones, circunstancias y condicionamientos de la persona cambian continuamente y así también las de sus acciones. Las acciones éticas siempre son acciones humanas, acciones personificadas, esto es, proceden de un autor ubicado en el espacio y en el tiempo y condicionado por sus circunstancias, que son su mundo interior y exterior. A la persona la acompañan siempre sus circunstancias, sus condicionamientos y sus relaciones. La acción en sí misma no existe, siempre es acción de la persona, que es su principal referente. Hablar de las acciones éticas sin referirse, al menos implícitamente, a la persona que las ejecuta es una abstracción. El hombre va constituyendo y configurando su personalidad, se va haciendo y construyendo a lo largo del tiempo y de la vida. Si es siempre el mismo, por razón de la realidad personal, no es siempre lo mismo, porque los actos lo configuran a lo largo del tiempo. 3.2. ¿Cómo se hace el hombre persona? Dao ser y de la forma de ser del hombre, se sigue su forma de proceder, pero esto no impide que la forma de proceder modifique sustancialmente la forma de ser del hombre. Sus actos no solamente son buenos o malos, sino que lo hacen bueno o malo, lo realizan o lo frustran. Por eso la responsabilidad principal del hombre recae sobre él mismo, consiste en forjarse conforme a su más íntima vocación. La figura que en cada instante adquirimos supone la elección de una posibilidad entre muchas. Vamos eligiendo unas posibilidades y dejando otras. Vamos decidiendo nuestro modo de ser a partir de lo que somos y de la manera como actuamos. Y así, nuestra personalidad se va modelando y construyendo, destruyendo o reconstruyendo. La forma de ser del hombre consiste no solamente en tener formas de proceder, sino en qué determinadas formas son sus formas. La personalidad se modela no solo por lo que cada quien hace, sino por lo que la acción modifica a la persona. En todo acto personal no solamente me poseo, sino que hago de mí lo que quiero ser. El acto es la acción por la que hago mío un modo de ser personal. Yo me poseo y me hago yo a través de mis actos. Lo propio de un acto personal es contribuir a la constitución de la persona. Una opción no solo tiene carácter personal por derivar de una persona, sino que es constitutivamente personal por decidir la forma de ser que queremos tener como nuestra. La personalidad es el yo concreto según todos los rasgos determinados por las decisiones, pero además, no son solo los actos que dependen directamente de la libertad y la inteligencia los que la determinan. Cada persona posee rasgos apropiados y rasgos naturales. Los naturales están determinados por los más modestos procesos vegetativos y somáticos. La herencia genética, la constitución física, la salud, condicionan a la persona para que actúe de una determinada manera. Desde estos condicionamientos y desde sus circunstancias, la persona se construye en su unidad y hacia el futuro. 3.3 Unidad y continuidad de la persona. Hay el riesgo de juzgar los actos sustancialmente inconexos, como si la relación de unos con otros y con el sujeto que los realiza fuera accidental para su valoración ética. Es importante advertir que la vida ha de asumirse como un todo, desde la infancia hasta la vejez. De lo contrario, el hombre sería capaz de vivir en fragmentos y de pasar a través de situaciones que no lo tocarían como sujeto ético y de actuar ilógicamente, sin relación ni unión entre los actos. Un punto central de la vida ética consiste en dar significado y asumir responsablemente la vida en su totalidad. Cada acción es un eslabón en la vida ética del individuo, con ella encausa las fuerzas que impulsan su ser en búsqueda de unidad, coherencia, libertad y correspondencia con la realidad. Por encima de la calificación ética de cada acción está la forma en que la persona se califica a sí misma por la orientación que va adoptando de frente al todo de su realidad. No es posible analizar la vida del hombre solo como un ser aquí y ahora. No solo aquí, porque la persona es historia, enfrentada ante una decisión en su situación y en sus circunstancias. Las situaciones son accidentales por lo que tienen de particular, contingente y único, pero son esenciales porque, por una parte, las circunstancias pertenecen a la existencia temporal como aquello en lo que el hombre hace su vida, encuentra sus posibilidades y determina su modo de ser, y por otra parte, porque en cada situación está presente el sujeto en la unidad de su vida, finalmente, porque el hombre ineludiblemente ha de encontrarse en una situación y aunque es accidental el que sea tal o cual, el que sea necesariamente una es esencial. 3.4 Desarrollo del sentido ético personal. Todos los hombres venimos al mundo sin ningún conocimiento previo, sin ninguna determinación tomada, sin ningún modelo o categoría de conducta. Cada uno de nosotros somos todo un proyecto y apenas una pequeña realidad. El mundo y la sociedad son algo que se nos impone, y en ellos y ante ellos tendremos que ir buscando nuestro lugar. La cultura en que vivimos constituye uno de los factores determinantes de nuestra programación, nos orienta o nos predispone a reaccionar de determinadas maneras ante determinadas situaciones. En la medida en que nos vamos haciendo personas adultas entra en función nuestra libertad. Nuestra personalidad ética se libera gradualmente de programaciones, deja de actuar por reacciones y de este modo empieza a actuar por su propia decisión. Y así, de ser súbditos, podemos llegar a ser, poco a poco, señores de nosotros mismos y de nuestros actos. La persona ética perfectamente acabada, fija, verdadera y real, no existe en ningún sujeto, precisamente porque ser persona implica hacerse persona, esto es, existir en proceso. Si yo soy una persona, y una persona ética, ese ser personal consiste en lo que yo pienso, juzgo, siento, valoro, respeto, estimo, amo, odio, temo, deseo, espero, creo y me comprometo. Todas estas acciones, y muchas más, son las que definen mi personalidad ética y se encuentran en continuo proceso de cambio. La personalidad ética no es un núcleo de principios inscritos en el interior, ni una especie de estatua perfectamente formada, auténtica y real, fija y permanente. La persona implica más bien un proceso dinámico. Hay algo que permanece, el sujeto último, pero también hay algo en continuo desarrollo, por eso puedo decir que soy diferente o que puedo cambiar. Al principio de nuestra vida fuimos recibiendo, como recibíamos el alimento, un conjunto de normas y principios que se nos dieron para ayudarnos a vivir, se nos daban por amor, pero también se nos pedía su cumplimiento como muestra de amor. No se nos pedía que las entendiéramos, ni que las aceptáramos libremente, se nos pedía que las cumpliéramos, no te metas los dedos a la nariz, no comas con la boca abierta, pide las cosas por favor, etc. Todos estos eran preceptos que se nos imponían sin distinguir su importancia, su valor o su durabilidad, eran sencillamente las formas en que debíamos comportarnos. Había también sanciones o castigos implícitos o explícitos, pero se daba la posibilidad de comprender y de descubrir por nosotros mismos la importancia y el valor de esas normas, según nuestra edad y nuestra capacidad intelectual. Y así, poco a poco, se iba pasando del yo condicionado por una serie de preceptos e imposiciones, al más auténtico yo que comprendía, valoraba, relativizaba y practicaba esas normas. Estábamos aprendiendo a ser nosotros mismos por elección, ante una forma de ser por imposición. En la medida en que se daba esa asimilación o interiorización, en la medida en que aprendíamos a conducirnos a nosotros mismos y a no ser conducidos por otros, nos íbamos haciendo adultos como personas, e iba surgiendo la calidad de nuestra personalidad ética. La programación social y la individual tienden a cristalizar en pautas de acción y reacción, de manera que nuestras reacciones o acciones pueden predecirse con bastante aproximación. De la misma manera, la acción moral tiende a convertirse en actitud y en una forma propia de proceder, y así pasamos de los actos a las actitudes, haciendo actos justos creamos actitudes justas, y por el contrario, actuando desordenadamente, creamos actitudes desordenadas. Una reacción puede ser el rechazo de toda autoridad o norma de conducta, ya sea porque se piensa que se puede ser de cualquier forma, o porque se cree que cualquier forma de proceder puede llevar al éxito y a la felicidad, lo cual es evidentemente falso. Tendemos a conducirnos de la misma manera según nuestras necesidades físicas o emocionales y asumimos los mismos papeles para desempeñar las mismas actividades. Se trata de reacciones ante determinadas situaciones que han sido más o menos programadas en algún momento de nuestra historia psicológica. Para lograr una comunicación sincera con los demás y llegar a entregarnos y a madurar, resulta sumamente útil que seamos conscientes de los papeles que desempeñamos. Si hacemos esto, es posible que lleguemos a abandonarlos, pero también es posible que los hagamos más nuestros. La fidelidad a las opciones y a los valores, y la capacidad de reorientar la vida constituye la base sobre la que crece la persona, éticamente. 3.5 El concepto de situación. En términos generales se puede entender la situación como el modo humano y concreto de existir, es una noción antropológica que codetermina la esencia del hombre. Es el resultado concreto de todos los factores de tiempo y lugar en que se inserta la libertad humana. Está en estrecha relación con nuestro ser físico, con el cuerpo, y con todo lo ligado a él, es el estar en el mundo. La libertad, la conciencia y la responsabilidad son necesariamente condicionadas, ubicadas. La naturaleza humana es una abstracción inexistente, lo que existe es el hombre con sus facultades, en una situación determinada. Podemos distinguir entre elementos de situación y elementos situacionales. Los primeros son generalizables, por ejemplo, todo hombre está en el mundo, o necesariamente es masculino o femenino, los segundos son únicos, absolutamente individuales y personales. Hay situaciones que ponen de relieve elementos geofísicos, clima, estaciones, día, noche, país, etc., y elementos biopsicológicos, sexo, edad, salud, temperamento, etc., elementos personales, inteligencia, capacidad de concentración y reflexión, grado de conciencia, libertad, edad, desarrollo, anormalidades, etc., elementos culturales, educación, medio ambiente, religión, etc., elementos sociales, familia, raza, pueblo, nación, etc., elementos históricos, experiencias positivas y negativas e historia personal, elementos morales, sensibilidad ante los valores, modo de ser, conciencia moral, etc., elementos religiosos, sensibilidad ante lo sublime, capacidad de valoración y admiración, y todo lo relacionado con el orden de la gracia. 3.5. 1. La persona en situación. La ética puede señalar valores, analizar sus correlaciones, justificarlos, proponer motivaciones para que la persona se identifique con ellos, pero no puede indicar cómo ha de hacerlo cada persona en particular. Junto a los sistemas éticos y las propuestas morales son necesarias las concretizaciones que, de forma creativa y personal, tiene que llevar a cabo cada individuo y cada comunidad. Es un hecho, desde el punto de vista sociológico y antropológico, que el conocimiento, la verdad y la naturaleza del hombre están marcados por la historicidad. La persona se encuentra en situaciones únicas e irrepetibles que exigen respuestas también únicas e irrepetibles, en las cuales tiene que ver el modo de apreciar, de pensar, de ser y la forma como se ha venido actuando. A partir de todo esto, su conciencia, bien formada, le hace ver lo que es bueno y lo que no lo es. La medida de la justicia que tengo que realizar no es la idea abstracta de justicia, sino lo que aquí y ahora descubro como lo justo en atención a mis posibilidades de actuar. Lo particular de la exigencia ética se funda en que el llamamiento a hacer el bien y a ser cada vez más humano se descubre en la historia y se expresa en cada situación. La novedad de la historia, posibilidades de cambio y de opciones libres, exige de la persona la capacidad de renovar sus opciones, de ampliar sus horizontes de valoración y de encontrar formas cada vez más creativas y eficaces de hacer el bien. La ética enseña que existen valores que han de estar presentes en cualquier acción dentro de cualquier situación concreta. Lo particular y concreto de la situación no disminuye la fuerza del valor o del imperativo de conciencia, sino que pide una acción creativa para ver cómo y en qué medida ese valor determinará la acción. La experiencia y el llamamiento del deber que cada persona descubre pueden exigirle más de lo que sería necesario hacer en circunstancias ordinarias. Los valores primordiales, como la vida y la dignidad de la persona, pasan a segundo lugar dentro de una determinada situación, como la defensa personal. Esto significa que el carácter primordial de esos valores se ha de ver dentro del contexto en que se presentan los problemas y atendiendo a la pluralidad de fines e intereses, y sobre todo, en atención a la persona, a su vida y a sus posibilidades. Más importante que la apropiación de normas universales es encontrar cómo dar forma y producir orden dentro de la complejidad de la vida interna y externa, de coordinar los impulsos, las ambiciones, las tendencias y los deseos con la orientación a hacer el bien. 3.5.2 Características de la persona en situación. 1. Toda persona está necesariamente situada, y no es ella quien determina su situación. Aún antes de tomar libremente una posición, su situación la empuja en un sentido determinado. Nadie puede hacer algo prescindiendo de su situación objetiva. La situación no es simplemente algo que influye en la vida, sino que es algo para lo que la vida, en su totalidad, está ordenada, para reaccionar ante las circunstancias. 2. La situación es única e irrepetible. En toda situación hay elementos de cambio. La naturaleza del hombre, aunque sea perdurable, es una naturaleza en la historia. El desarrollo es parte esencial del hombre y se desprende de su condición de criatura. 3. La situación es una invitación, una llamada a la persona, una exigencia de la realidad vinculante, un requerimiento de la realidad objetiva. De la situación concreta, como realidad vinculante, surge el sentido de la obligación. Así, la situación se convierte en norma ética objetiva, que puede llegar a superar normas generales. Hasta la misma ley divina, por ejemplo, la del culto, el ayuno y el sábado, positivas y negativas, no matarás, no jurarás, ni harás imágenes, etc. Si una persona está enferma, su situación no solamente la disculpa del cumplimiento de algunas responsabilidades, sino que le impone otras. 4. La persona en situación exige una actitud continua de discernimiento, al menos para los casos más importantes. 5. Puesto que el hombre concreto y en circunstancias particulares se identifica con la naturaleza humana, la estructura esencial del hombre no desaparece cuando se atiende a las circunstancias particulares. 3.6 Ley y situación. La persona en situación no debe desentenderse de la ley o norma objetiva, sino integrarla. la ha de tomar en cuenta como norma determinante en la situación concreta, sujeta a la virtud de la discreción o prudencia. Las normas abstractas y generales son criterios claros de acción que deben de tomarse en cuenta. La situación no es la única norma moral objetiva. Las normas generales son un imperativo y un deber que entra en diálogo con la situación personal. En ese diálogo, la persona, por su conciencia, conocimiento y libertad, determina o descubre lo que debe hacer en el caso concreto. Las normas objetivas y el bien que se busca por medio de ellas es lo que ha de conformar el juicio de la conciencia. La persona consciente y responsable descubre o reconoce las normas en la realidad concreta. El juicio de conciencia no decide por sí mismo la malicia del acto concreto, sino en virtud de la realidad objetiva, en cuanto que llega a conocer su valor y a aceptarlo libremente. El hombre no es solo él y sus circunstancias, sino también él y sus decisiones. Ante sus circunstancias se ve obligado a tomar decisiones que lo van configurando. Hemos de buscar la forma de conjugar las exigencias objetivas de moralidad, leyes positivas, con la moralidad subjetiva y la realidad vinculante. Afirmamos que existen normas abstractas generales que poseen valor universal, por fundarse en la realidad objetiva. Creemos que no se ha de hacer de la situación una ley, pero sí que al aplicar la ley se ha de tener en cuenta la situación de la persona. El aporte de estas reflexiones consiste en hacer ver que la norma objetiva de la conciencia no es una norma abstracta y universal, sino una norma concreta. 3.7 Ética de situación. La ética de situación afirma que no es posible determinar lo que es moralmente bueno o malo partiendo de normas generales y abstractas, válidas para todos los casos sin excepción, sino únicamente a partir de la situación en la que se encuentra la persona. Y puesto que esta situación es única para cada individuo, irrepetible y no generalizable, las reglas generales no tienen ningún valor normativo. La ética de situación responde a una necesidad o tendencia vivida, más que a un sistema perfectamente elaborado. Es casi evidente que encierra puntos de vista valederos y que es una contestación a una ética abstracta, ahistórica y despersonalizada. La ética de situación es el resultado de corrientes filosóficas, psicológicas y éticas, y si bien no está representada por filósofos concretos, tiene su inspiración en el existencialismo. 3.8 La ética de situación es inaceptable. 1. Por no reconocer normas generales ni universales, y por suponer que la persona decide por sí misma la bondad o malicia del acto concreto. 2. Por pensar que la persona en situación es el único criterio ético de normatividad y por no dar ningún valor a la realidad vinculante o ley natural. 3. Por hacer del juicio de conciencia, sin puntos de referencia, la fuente de la ética y por no estar en relación con el sentido social del hombre, haciendo de cada persona un ser aislado y autónomo éticamente. 4. Por no estar de acuerdo con el conocimiento de la verdad y de los valores y con su sentido histórico y dinámico. 5. Por encerrar a la persona en su subjetividad. La ética de situación no construye a la persona, ni cumple con el objetivo ético, hacer al hombre más humano en relación con los demás, sino que hace de la persona un centro independiente de la realidad social. 6. Por no construir a la persona, al desvincularla de la realidad objetiva y vinculante. 7. Por no atender al margen de libertad que le queda a la persona aún en una situación concreta. Aunque no somos libres de elegir lo que nos sucede, sí somos libres para actuar de tal o cual modo ante lo que nos sucede. La ética de situación es inaceptable, no por atender a la persona en situación concreta, sino por prescindir de otros criterios, no por señalar un principio, sino por absolutizarlo. 3.9 Resumen y conclusión. Ser persona y ser ético son términos correlativos. El hombre se desarrolla tanto más éticamente cuanto más se desarrolla como persona, y viceversa. El hombre actúa personal y éticamente cuando lo hace de forma consciente, libre y responsable, como sujeto individual que decide en un contexto circunstancial e histórico y con sentido social. No existen acciones éticas sin sujeto que actúe, por lo que toda acción hace necesariamente referencia a la persona y a las circunstancias y condicionamientos, aunque esto sea de forma implícita. La persona se encuentra siempre en situación particular y desde ella debe juzgar lo que ha de hacer y evitar, teniendo en cuenta la realidad vinculante. La situación, el modo humano y concreto de existir, codetermina la acción del hombre. El llamamiento a hacer el bien y a ser cada vez más humano se descubre en la historia y se expresa en cada situación. La persona tiene la obligación de descubrir la norma objetiva de moralidad en el caso particular. De la situación concreta, como realidad vinculante, surge el sentido de la obligación. Las normas generales son un imperativo y un deber que se conjuga con la situación personal. Reflexión cristiana. Es verdad que en la fe cristiana reconocemos que el hombre está fundamentalmente dañado por las fuerzas de desintegración que actúan en él, pecado original, sin embargo, creemos asimismo que está llamado a ser cada vez más humano, lo que en lenguaje bíblico significa cada vez más conforme a la imagen y semejanza de Dios, y que el hombre está siempre bajo el influjo de la gracia, es decir, bajo la presencia y la acción de Dios que obra en él para ayudarlo a superarse. El hombre está más bajo el signo del amor y de la gracia que bajo el signo del pecado y la destrucción. En la fe cristiana siempre se ha visto la existencia del hombre vinculada con la acción creadora de Dios. Dios hizo al hombre consciente, libre, responsable, social, y lo puso en un mundo que debía compartir con los demás. Se comunicó con el hombre para educarlo y ayudarlo a crecer. Le expresó su más vivo deseo: quiere que el hombre viva, crezca, se desarrolle y sea feliz. Y solo para esto le dio los mandamientos. Pero lo hizo y quiere tan libre que pueda, incluso, si prefiere, ignorarlo y rechazarlo.